Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parece que dentro de unos meses va a abrir sus puertas en España un local que vende la marca de ropa para hombre más cara del mundo. El producto más barato de esta tienda son unas chanclas que cuestan 300 euros. Y hay un abrigo, atención, que vale 44.000 euros. Un abrigo 44.000 euros. Nos hemos acostumbrado a usar ropa barata que suele durar una o dos temporadas. Los precios relativamente bajos que nos ofrecen algunas cadenas comerciales en realidad incluyen la explotación humana, porque están producidos en países del sur por un sueldo miserable en muchos casos, y en otros casos ni siquiera por sueldo. El 20% del algodón del mundo llega de Xinjiang, que es una provincia china, donde hay campos de trabajo y campos de internamiento. Pero para poder comprarse este abrigo de 44.000 euros, un español tendría que estar trabajando casi dos años. O sea, una cosa es favorecer prendas, digamos, responsables, socialmente responsables, y otra cosa es pagar 44.000 euros por un abrigo que, ya digo, supondría casi dos años de trabajo. Cuando el dinero se distancia del trabajo, mal asunto. Y más de 11 años después de que se iniciara la causa de los ERES, la trama de corrupción que creó un sistema clientelar en Andalucía, pues ya tiene un fallo firme en la pieza política. En su momento, los expresidentes de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán y Manuel Chávez, fueron condenados por delitos de malversación y prevaricación. Solo Griñán había sido condenado a penas de cárcel. El Tribunal Supremo en las últimas horas ha confirmado esta sentencia, con lo cual, bueno, ya veremos si Griñán, que tiene una edad avanzada, va o no a la cárcel. Todavía no tenemos la sentencia, es el fallo lo que tenemos. Sabemos que no ha habido unanimidad de los 5 magistrados de la Sala Penal del Supremo. 2 han emitido votos particulares. Enseguida ha comparecido la nueva portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la ministra de Educación, Pilar Alegría, para decir 3 cosas fundamentalmente: que no se llevaron un euro los condenados, que creen en su honestidad, y que los responsables de lo que sucedió fueron otras personas.
El Partido Socialista tiene el convencimiento absoluto de que ninguno de los dos presidentes se beneficiaron de ni un solo céntimo de euro.
A ver, señora ministra, señora portavoz, usted responde a algo que no está en la sentencia, claro. Si en la sentencia no están condenados por haberse llevado el dinero, están condenados por malversación y por prevaricación. Y señora Alegría, usted dice que los responsables no fueron ellos. Pues no, la sentencia dice lo contrario, que Griñán y Chávez y todos los demás tenían conocimiento de las deficiencias e irregularidades descritas. O sea, no se puede o no debe estrenarse la nueva portavoz del grupo parlamentario enmendándole la plana a lo que dice un fallo del Supremo y lo que ha dicho la justicia sobre el conocimiento que tenían los expresidentes de la Junta de Andalucía sobre los ERES. El total de dinero utilizado en el caso de los ERES llega casi a 1.000 millones de euros. Y la Junta de Andalucía, siendo consejera, la actual ministra de Hacienda, consejera de Sanidad, actual ministra de Hacienda, y la persona que ahora mismo, desde el último Comité Federal del PSOE, es la segunda en la línea de mando de María Jesús Montero, pues que María Jesús Montero, cuando estaba en la Junta, no se personó en el proceso para reclamar un dinero que era de la Junta de Andalucía. O sea que, por más que se dé por amortizado este caso, bueno, pues sigue estando presente. En la cumbre de la OTAN, Sánchez ya decía que toda responsabilidad política está amortizada.
Mucho antes de que hubiera una sentencia, como hemos conocido por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, hace años que se asumieron esas responsabilidades políticas por parte de los líderes a los cuales usted hacía referencia, y no hay más que añadir.
Bueno, no hay más que añadir, depende, porque ya digo, la ministra Montero, ahora segunda del PSOE, mujer de confianza en la remodelación reciente que ha hecho Sánchez, estaba allí y además alentó en un tuit a los que ahora han sido condenados. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Se amplía el plazo de las sanciones contra Rusia por parte de la Unión Europea. Bruselas ha decidido prorrogarlas 6 meses más, hasta el 31 de enero. Eva Revenga, 31 de enero de 23. Eva Revenga.
Restricciones sobre las finanzas, la energía, la tecnología y los bienes de doble uso, así como a la industria, el transporte y los bienes. Además de estas sanciones económicas, los 27 han impuesto restricciones a las relaciones económicas con la ilegalmente anexionada Crimea y la ciudad de Sebastopol, así como con las áreas no controladas por el gobierno ucraniano de las provincias de Donetsk y Lugansk. También hay medidas restrictivas individuales contra personas y entidades que consisten en congelación de activos y restricciones de viajes a la Unión Europea y medidas diplomáticas.
Las vacunas contra la viruela del mono tardan unas semanas en desarrollar una respuesta inmunológica en el organismo, según ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que por ahora descarta una vacunación masiva. España, con 3.151 casos confirmados, es el país del mundo con más afectados por esta enfermedad. Corresponsal Asunción Serena.
El total de contagios confirmados en el mundo de la viruela del mono es de 16.761 según la OMS, 5 veces más que hace un mes, de ahí que hayan declarado la emergencia internacional por su rápida transmisión y el gran número de países afectados, más de 70. Hasta ahora, cerca del 98% de casos han sido detectados en hombres homosexuales o bisexuales, pero independientemente de la orientación sexual, el factor principal de propagación es la multiplicidad de parejas sexuales. De momento, la OMS recomienda la vacuna solo a aquellos que puedan estar expuestos a casos y cita a familiares, amigos y contactos sexuales de las personas que hayan contraído la enfermedad, así como personal sanitario. Además, discuten la posibilidad de cambiar el nombre de la enfermedad, ya que puede pensarse que procede de contactos con monos cuando en realidad pasó al hombre a través de roedores.
Un grupo de orcas daña 2 veleros entre Cabo Finisterre y Sálvora. Los navegantes solicitaron ayuda a salvamento marítimo porque habían quedado a la deriva como consecuencia de una interactuación con este grupo de animales, y esta interactuación había dañado la dirección. COPE Galicia, Alberto Varela.
Uno de los veleros tuvo que ser remolcado al puerto de Muros, el otro sufrió daños en los timones, pero pudo seguir por sí solo con los motores. Las orcas pasan en verano frente a la costa gallega, persiguen a los atunes, eso es normal, pero los expertos no saben por qué, desde hace un tiempo, interactúan de ese modo con los barcos. Alfredo López es biólogo del Centro de Estudios de Mamíferos Marinos.
En los últimos años están pues manteniendo un comportamiento extraño de tocar los barcos, y en algunas ocasiones se producen ese tipo de roturas.
La recomendación de los expertos, si nos encontramos con una orca en el mar, es reducir velocidad, bajar las velas y esperar a que se marche.
El Barcelona disputará esta madrugada su tercer partido de pretemporada. Edu Azagra.
Será ante la Juventus de Turín a las 2:30 de la mañana hora española. Los blaugranas vienen de ganar el clásico en Las Vegas y están a la espera de cerrar el fichaje de Jules Koundé. La última hora del traspaso la tiene Elena Condis desde Dallas.
El Barça espera cerrar el fichaje de Koundé en las próximas horas. Las negociaciones entre clubes se han intensificado y en la cúpula azulgrana están convencidos de que el Sevilla acabará aceptando su propuesta, una oferta que rondará los 50 millones de euros. Han sido determinantes la implicación de Xavi y la voluntad de Koundé, que será el quinto fichaje en este mercado de verano, y su llegada no condiciona la de Azpilicueta, que confía también en jugar en el Camp Nou.
Además, el Real Madrid también disputará su segundo partido de pretemporada esta próxima madrugada ante el América de México. Será a las 4:30 de la mañana y Carlo Ancelotti no podrá contar ni con Mendy ni con Carvajal. Sin embargo, según avanza Arantxa Rodríguez, Benzema podrá disputar sus primeros 45 minutos de la pretemporada tras perderse el clásico del pasado fin de semana. Y en waterpolo, la selección española masculina disputará esta tarde a partir de las 8 las semifinales de la Liga Mundial contra Italia.
Sigues en la tarde de COPE. ¿Has cobrado el bono joven de alquiler, ese bono que anunció el gobierno de 250 euros? Pues seguramente no, porque solo lo han tramitado 7 comunidades autónomas y, bueno, hay muy pocos que lo hayan cobrado. El bono joven alquiler fue una de las medidas que se incluyeron en el famoso escudo social. Con buen criterio, cuando se produjo la crisis del COVID, la crisis económica posterior, cuando comenzó la guerra por invasión de Rusia a Ucrania, pues el gobierno puso en marcha un escudo social, insistiendo fundamentalmente en que no iba a suceder lo que ocurrió en 2008, la última crisis que sufrimos. Salimos de aquella crisis, con bastante desigualdad. Sánchez ha reiterado que su política va a garantizar que eso no suceda y para eso ha aprobado ese escudo social con, bueno, una movilización de mucho dinero desde 2020 a 2022. El otro día nos enteramos que uno de los elementos fundamentales del ingreso mínimo vital es, uno de los elementos fundamentales del escudo social es el ingreso mínimo vital, que se aprobó en medio de la pandemia por unanimidad en el Congreso para ayudar a los que, bueno, no es que no lleguen a final de mes, sino que es que no tienen para comer prácticamente. Bueno, pues la AIREF, que es una entidad que se dedica a valorar cuál es la situación económica con bastante independencia, o con toda la independencia del mundo, el otro día nos decía que hay 400.000 personas que deberían de haberse beneficiado de ese ingreso mínimo vital y que el dinero no los ha alcanzado, no los ha consolado, no los ha ayudado. Tenemos hoy con nosotros, como es habitual, al escritor y columnista Lorenzo Silva. Buenas tardes, Lorenzo.
Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal?
¿Qué te parece esto? ¿Crees que el bono social está funcionando, no está funcionando? ¿Tienes formado criterio sobre las razones que, por ejemplo, estén impidiendo que el ingreso mínimo vital llegue a quien lo necesite?
Claramente ni esta herramienta ni otras de las que forman parte de ese escudo social, ¿no? Por los datos que tenemos y por, bueno, además esta certificación, ¿no? De una institución independiente, no están alcanzando a todos los que podrían alcanzar, ¿no? Y bueno, cuando uno se pregunta por las razones, pues aparecen varias causas o varios factores, ¿no? El primero es que ya en la pandemia, pero también ahora, porque se ha generalizado, el acceso a muchos de estos recursos es a través de la administración digital, es decir, a través de formularios electrónicos, ¿no? Son muchísimos los españoles que carecen de firma electrónica o de certificado digital, todos los profesionales, todos los que somos autónomos y tenemos obligaciones respecto a la hacienda pública, lo tenemos desde hace bastante tiempo y lo sabemos manejar, pero el conjunto de la población, y más la población de la que estamos hablando, que en muchos casos padece incluso exclusión digital, no tiene esas herramientas, ¿no? Si no tienes la herramienta, si no tienes el destornillador, pues es muy difícil que hagas girar el tornillo, ¿no? Para empezar. Y claramente no les hemos provisto a estas personas de un tejido suficiente de servicios públicos y privados, o privados pero favorecidos por las administraciones públicas, para que superen estas brechas, ¿no? Luego la administración me da la sensación también de que en este, como en muchos otros ámbitos, no tiene los recursos que necesita. Y no tiene los recursos que necesita no porque carezca de funcionarios, que funcionarios en la administración y dedicados a tareas administrativas, hay bastantes, sino seguramente porque no los está optimizando, ¿no? Bueno, yo recientemente he tenido la necesidad de pedir una serie de certificaciones ya. Y me han dicho que me van a tardar 45 días, que en el siglo XXI me tarden 45 días para certificaciones que son un simple cotejo de un registro, y cuando preguntas te dicen que es que el ministerio está tardando esto, pues aquí hay una serie de cuestiones que claramente no están afrontadas, ¿no? ¿De qué sirve crear unas herramientas maravillosas, unos instrumentos maravillosos, si tienen una llave de acceso que la gente no tiene, y que no puede, una cerradura que la gente no puede hacer girar, ¿no?
Pero fíjate, Lorenzo, que además el dinero estaba, o sea, o está, o sea, decir que no es un problema de falta de dotación, sino que es un problema, como tú apuntas, en muchos casos, me parece, de falta de agilidad burocrática. Vamos a hablar, Lorenzo, si te parece, con Raúl Flores, que es secretario técnico de la Fundación Foesa y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Fernando.
Si te parece, repasamos algunos aspectos del llamado escudo social. Por ejemplo, las medidas que en su momento se aprobaron para que a la gente con menos renta no le resultara tan gravoso esta subida de la electricidad, el famoso bono eléctrico. ¿Esto está funcionando? ¿Están llegando las ayudas?
Bueno, pues llegan en ocasiones, en otras ocasiones no llegan, porque los requisitos que hay que cumplir, a pesar de que son familias vulnerables, son complejos de cumplirlo. A veces está el problema que señalaba Lorenzo, de la falta de acceso digital, y otras veces simplemente que la forma en que están diseñadas no está adaptada a las personas más pobres o más vulnerables. Pongo un ejemplo. Sí. Hay personas que alquilan una vivienda y los propietarios no les permiten poner los recibos de la luz o del gas a su nombre.
Claro.
Por tanto, no pueden solicitar ese bono social eléctrico o ese bono social térmico. Junto a esto, junto a personas que no pueden acceder, también hay que decir que eso no es la panacea. Es decir, que ese bono social eléctrico o térmico cubre una parte de los importes, pero como los importes han ido creciendo,
claro,
cada vez cubre relativamente menos. Y la buena prueba de esto es que desde Cáritas cada vez tenemos que invertir más dinero en cubrir o en ayudar a que las familias puedan pagar sus recibos de electricidad o de gas.
O sea, que es que se nos ha quedado corto. O sea, además de complicado, el bono térmico o el bono social se nos ha quedado retrasado. Retrasado, digo, conforme al IPC, porque claro, al ritmo que está esto creciendo. Aquí hemos hablado ya en la tarde de la cuestión del ingreso mínimo vital. Cuando salió el otro día el dato de la IREF, que es una entidad bastante reputada, digo, esto tenemos que hablarlo con Cáritas, porque ese dato de la IREF decía que hay 400.000 personas, hogares, que siendo potenciales perceptores de esta ayuda, que es ayuda para gente que tiene muy pocos ingresos, pues que no les ha llegado. Mira que se han hecho modificaciones, Raúl, para adaptar el ingreso mínimo vital. Pero es que no hay manera, ¿por qué tenemos que seguir hablando del dinero del ingreso mínimo vital que no llega a la gente que lo necesita?
Pues a pesar de haberse hecho modificaciones, no se han hecho ni las suficientes ni en la dirección que desde Cáritas venimos pidiendo casi desde el momento uno en el cual se nos hizo partícipes y se nos preguntó sobre el ingreso mínimo vital. Una medida que va en la orientación adecuada, que va en la línea adecuada,
sí,
no está llegando a muchas personas que lo necesitan, fundamentalmente por tres motivos. Dos los habéis señalado. Uno es la brecha digital, otro es la agilidad burocrática, y hay un tercero, y es la falta de diseño adecuado. Es decir, estamos dejando fuera, por ejemplo, a familias que se tienen que juntar en una casa porque no pueden pagar el alquiler de la otra casa.
Ya.
En esos momentos en el que una persona dice, yo me voy con mi hermano a vivir porque no puedo pagar esta casa, cuando esa persona pide el ingreso mínimo vital, computan los ingresos de toda la unidad de convivencia. Es decir,
pero esto no se había cambiado ya, Raúl, esto no se había cambiado, no.
No se ha cambiado de
pero
manera.
En muchos sitios, por
efectiva.
Ejemplo, vamos a ver, en cada cuarto de una casa vive una familia, vamos, esto lo hemos contado y lo hemos visto, ¿no? O sea, una familia por cuarto. Entonces, ¿no puede pedir ninguna de estas familias el ingreso mínimo vital?
Claro, es una estrategia de supervivencia, Fernando, muy lógica, muy normal. No tengo para pagar una casa, me apaño en un espacio compartido, ¿no? pues hay muchos problemas para pedir esa ingreso mínimo vital y que te lo concedan cuando compartes vivienda con otras personas que también tienen ingresos, ¿no? Es como negar la posibilidad a quien más lo necesita de poder acceder. Claro. Esas 400.000 personas de las que habla la AIREF,
sí,
que es una autoridad independiente, como señalabais, y muy reputada, está poniendo el dedo sobre una llaga importantísima. Y es que muchas de las personas que más lo necesitan no lo están recibiendo. Y en ocasiones también se le junta otro elemento, y es el prejuicio o la sospecha sobre que el pobre quiere engañarnos.
Ya.
Nosotros evidentemente sabemos que hay personas pobres y ricas que pueden engañar a la administración, pero no podemos relacionarnos con las personas vulnerables desde la sospecha, porque eso genera trámites burocráticos muy complicados y al mismo tiempo genera que muchas personas que no habían ningún engaño se queden fuera.
Ya, porque se establecen tantas garantías que se convierte esto en una carrera de obstáculos. Raúl, hemos hablado del bono térmico, hemos hablado del ingreso mínimo vital. Bueno, el escudo social tiene otros elementos. Vosotros estáis a pie de calle, conocéis perfectamente cómo está la situación. ¿Qué destacarías de otros elementos del escudo social? Hombre, alguno estará funcionando, ¿no?
Bueno, pues lo primero que hay que destacar es que el escudo social supone una respuesta también en una dirección positiva. Es decir, ante una crisis tratemos de proteger a los más vulnerables. Dicho esto, evidentemente siempre nos puede parecer insuficiente, ¿no? Porque no se dediquen todos los recursos que sean necesarios. Pero hay una crítica que va más allá, que no tiene que ver con la insuficiencia, que lógicamente siempre nos parecerá escasa, y es que no está lo suficientemente dirigido a los que más lo necesitan. Es decir, ese escudo social tiene un diseño que llega, voy a decir, de una forma bastante más fácil a una clase media-baja que a una clase baja-muy baja.
Pero es decir, y no hablan con vosotros para hacer esto bien. O sea, es que sería lo primero, ¿no? Hablar con las entidades sociales que están sobre el terreno para como tú dices, para que no sea un obstáculo para la, digamos, la gente que más lo necesita.
Sí, sí, hay diálogo constante, no solo con Cáritas, sino con muchas entidades del tercer sector, y les hacemos llegar nuestra mirada, ¿no? La cuestión para nosotros radica en que sí, no se puede, de alguna forma, poner medidas coyunturales o medidas de emergencia que realmente lleguen a los más pobres o los más necesitados. Las familias más vulnerables necesitan de medidas estructurales, de cosas que se hagan a largo plazo. Las medidas de emergencia es muy difícil aplicarlas a familias que cambian constantemente de vivienda, que hoy tienen empleo, mañana no lo tienen. Es decir, necesitamos aprovechar esta nueva crisis para realmente generar medidas de apoyo a las personas más pobres, estables, duraderas, consensuadas por todos los partidos, y que nos conviertan en una sociedad mejor. Es decir, que sea una sociedad que mire hacia las personas más vulnerables.
Gracias por estar con nosotros, Raúl, y sobre todo gracias a Cáritas por el trabajo que hace, no sé qué sería de España sin Cáritas. Gracias.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Bueno, pues Lorenzo, Raúl nos ha apuntado de las causas de las que tú habías hablado. ¿Por qué no funciona el escudo social? Bueno, pues porque hay una especie de pobreza digital, discriminación digital, porque hay burocracia y es necesario una adaptación a lo que realmente necesita la gente que está en una vulnerabilidad social muy alta. Lorenzo, abríamos este programa, además de refiriéndome yo a la tienda de ropa masculina más cara, un abrigo de 44.000 euros. Supongo que no tienes un abrigo de 44.000 euros.
No, de momento que yo sepa no, vaya.
Oye, ¿cuál es tu reflexión ahora que el Supremo ha hecho firme la sentencia de la pieza política de los ERES?
Pues mira, tengo dos reflexiones y que me intento además remontar sobre lo que es el caso concreto, ¿no? Del que ya hemos hablado muchísimo y además hay una sentencia de 1.800 folios, con lo que todos los detalles van a quedar perfectamente reseñados, ¿no? Una desde el punto de vista personal, ¿no? Pensemos que hay una persona que ha visto confirmada una condena a 6 años de prisión, ¿eh? 6 años de prisión son muchos años de prisión, bueno, 30 días de prisión ya se hacen bastante largos para el que los tiene que padecer. y que, bueno, eso cae al final de su vida, ¿no? Yo recuerdo haberle oído a José Antonio Griñán no hace mucho decir que si le confirmaban la pena de prisión, pues en definitiva lo que representaba si tenía que ingresar en la cárcel era que su vida se acababa ahí, ¿no? Es decir, con los años que tiene, más ponerle 6 años de prisión, pues sería casi como un certificado de defunción, ¿no? Bueno, esto tiene un valor humano que, al margen de que se simpatice más o menos con él, que se considere más o menos justificada la condena, bueno, de cierto modo sobrecoge. Y me lleva a la segunda reflexión, ¿no? Que es que entre nosotros, en España, pese a que decimos siempre que los poderosos son impunes y que la justicia no es igual para todo el mundo y demás, bueno, yo he perdido ya la cuenta de los presidentes autonómicos españoles que han recibido sentencias de prisión. Me pregunto, por ejemplo, cuántos presidentes de Länder alemanes han ido a la cárcel alguna vez, ¿no? Y seguramente alguno de ellos, algún pequeño motivo sí que dio, ¿no? O en Francia, por ejemplo, cuántas veces se ha enviado a alguien realmente poderoso a prisión, ¿no? Es decir, que el sistema español, esta justicia tan lenta, lentísima, insoportablemente lenta, ¿cuánto hará, ¿no? De que se sisaron los euros de los ERE hasta el día de hoy que tenemos la sentencia. Al final, con esa lentitud, sí que tiene unas consecuencias, ¿no? Este es el único país con familia real reinante donde el cuñado del rey ha estado en prisión, ¿no? Es decir, que hay algo en el sistema español que es paradójico, ¿no? Quizá como
lento,
todo en nuestro carácter, ¿no?
Pero el Estado de Derecho funciona.
Ejemplarizante como pocos, ¿eh? Como pocos de nuestro entorno. De verdad, que en los países de nuestro entorno meterle mano de verdad a un poderoso, al no ser que mate a alguien o que viole a alguien, es decir, que se salga completamente del dibujo, es muy difícil y, sin embargo, en España esto funciona. Aunque siempre, claro, la duda que queda es si lo hace de manera igual, ¿no? Porque todos tenemos en mente otras personas, también otros poderosos, que también o han consentido o han parado o incluso protagonizado tramas semejantes y que no han tenido que responder igual.
Sí, y luego está el tema del indulto una vez que la justicia se pronuncia. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros, Lorenzo. Buenas tardes.
A ti, Fernando. Buenas tardes.
Pues aquí está Elena Fornas,
estoy,
un interesante mensaje de la Mutua. Fornas, cuéntanos.
Por supuesto, Fernando, porque si también te quedaste tirado con el coche y tardaron en venir a por ti, pues es tan fácil como decir dos cositas. La primera, mira, que me he quedado tirado y has tardado en venir. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, que con estos no pasan. Vete a la Mutua porque además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajan el precio de tus seguros, ojo, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más. Vete a la Mutua, consulta también las condiciones en mutua.es.
Bueno, pues hoy es San Joaquín, Santa Ana, una festividad, bueno, especialmente familiar, porque se celebra el Día de los Abuelos, claro. Joaquín y Ana eran los abuelos de Jesús. Esta es una tradición muy larga, esta es una tradición, prácticamente los primeros siglos del cristianismo, sobre todo en la zona oriental. Luego ya llega la tradición a Europa, a la Europa occidental, en torno a la Edad Media, ¿no? Pero vamos, esto tiene mucha tradición. Así que vamos a hablar hoy de abuelos, ¿no, Fornas?
Qué bendiciones poder hablar de nuestros abuelos, la verdad.
Claro. ¿Qué recuerdos tenemos o no recuerdos? ¿Qué relación tenemos con ellos? ¿Qué aprendimos con ellos? Se suele decir que los padres crían y los abuelos malcrían. Yo no lo creo, ¿eh?
No, la verdad. A mí mis abuelos me han puesto más de una vez firme, pero vamos.
Bueno, habrá algún caso, ¿no? Pero yo no lo creo. Los abuelos que yo he conocido, pues no han sido nada condescendientes. Sobre todo no han sido malcriadores en el sentido de darle al niño o a la niña todos los caprichos que querían, ¿no? El abuelo, hombre, los abuelos abren otra perspectiva, están a lo mejor menos en el día a día, o no, Fornas, porque con lo de la conciliación, que en España se concilia tan mal, al final los abuelos acaban teniendo una jornada completa,
la verdad que sí.
De los nietos.
Ir a recoger a los nietos, darles de merendar, incluso.
No sé qué sería el coste del no abuelo. Seguro que alguien ha hecho un estudio.
Si no hubiera
abuelos que se quedasen con los niños, pues nada, la guardería hasta las 9 de la noche o hasta las 8 de la noche, ¿cuánto vale eso? Bueno,
¿qué están contando ya los oyentes de sus abuelos,
bueno,
Elena?
Pues los abuelos, la herencia que mejor nos dejan son todas esas enseñanzas, precisamente, Fernando, que no queremos que se pierdan.
Solamente tengo cosas buenas de ellos. Tengo recuerdos imborrables, el valor del esfuerzo, las ganas de luchar siempre, la sonrisa, el cariño, esas comidas sin apenas tener económicamente posibilidades de cualquier cosa. Te hacían un plato extraordinario que a mí me sabían a gloria. Y lo único que intento es inculcarle a mi hijo el amor por sus mayores, por sus abuelos, que los respete, que los cuide, que los quiera. En fin, muchas gracias por traérmelo a la memoria.
Qué bonito,
bueno, pues,
¿eh?
Fíjate todo lo que le enseñaban los abuelos, ¿eh?
Claro, y fíjate. Es al final lo que todos queremos inculcar, al final el esfuerzo, el amor, y es que eso, qué mejor que la figura de los abuelos, la verdad, Fernando. Mira, esta oyente tenía una abuela que quería enormemente a sus nietos, pero es que me ha encantado la historia porque además acogía a más niños a los que trataba igual.
Pues no hay audio suficiente para decir todo lo que les debo yo a mis abuelos. Pero bueno, básicamente la fe que me transmitieron, al igual que mis padres, todo el amor de mi abuela Juanita, como traía niños pobres a comer a casa y luego se iban bañados y con mi ropa y la ropa de mis hermanos. Cada vez que traía niños decía, oh Dios mío, qué ropa se me llevarán hoy.
Como para tener un vestidito nuevo que
pues
se te
hoy,
iba.
Un recuerdo para la abuela Juanita. Bueno, fíjate cómo era la abuela Juanita, que metía en su casa a niños que no tenían dinero para comer y que se acababan yendo perfectamente alimentados, al menos para unas horas.
Exacto.
Con el jersey o con el abrigo que sobraba en casa o que no sobraba. Bueno, pues nada, viva la abuela Juanita, ¿no, Fornas?
Completamente viva la abuela Juanita. Queremos historias como la abuela Juanita.
Esos nombres de los abuelos y qué significaron para la gente, que recuerdes el teléfono, Fornas, que se nos olvida. ¿Cuál es el teléfono al que pueden mandar sus mensajes los oyentes?
Venga, todo es amor para los abuelos en el 607-150602.
Bueno, pues enseguida vamos a hablar de los seres, no de los seres porque ya había una sentencia, sino de la confirmación de la sentencia o del fallo en la pieza política. Hablábamos ahora con Lorenzo de esa condena a Griñán a 6 años de cárcel. Griñán fue, como recuerdas, presidente de la Junta de Andalucía y la sentencia en su momento dijo que estaba perfectamente al tanto de lo que sucedía. Otra cuestión es que si es conveniente o no que a su edad entre en la cárcel. Y otra cuestión es que el Partido Socialista, Sánchez, siempre ha dicho que bueno, que esa es una cuestión que ya se amortizó, es decir, que las responsabilidades políticas pues ya se pagaron en su momento. Claro, Montero durante un cierto periodo estuvo allí, la actual ministra de Hacienda, portavoz del Partido Socialista, no, secretaria, vicesecretaria del Partido Socialista, es decir, la segunda en el partido en este momento, pues se negó a recurrir y a pedir a la Junta de Andalucía pues todo el dinero que se había malversado, decisión con trascendencia. ¿El hilo rojo de los seres hay que darlo por amortizado? ¿Tiene alguna consecuencia política en este momento? Enseguida intentamos responder a estas preguntas.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de la última hora y con el mejor análisis de todo lo que sucede a tu alrededor.
Y a las 10 de la mañana ya oí que tocaba el timbre y que alguien decía que desalojar, y bueno, que el fuego no se veía todavía, pero se veía mucho humo que venía hacia el pueblo.
Disfruta del verano con La Linterna de COPE y si pasa algo de 7 a 11 y media de la noche, ya lo sabes, te lo contamos. También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Ford. John Wayne.
Que Dios ayude a las tropas cuando yo no esté.
Dos estrellas eternas. Tres obras maestras.
Proceda a cumplir su misión. ¡Buena suerte a todos! ¡Adelante!
13 programa a lo largo del mes de julio. La trilogía de la caballería. Este viernes por la noche, Río Grande, en Classics.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline, mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Vuelve el aniversario de Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del ventilador de techo Aveiro en color blanco de bajo consumo y con luz LED integrada ahora por solo 149 euros. Además, si compras dos, el segundo te lo instalamos gratis. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias por estar escuchando la radio. Este es el programa de los ponedores de calles. Hay un montón de gente que está intentando dormir y no lo consigue.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Macaco, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres tú ahora mismo?
Pues soy pescadero, estoy ahora.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Bueno, pues estaba previsto el fallo del Supremo sobre el caso de los ERES, sobre la pieza política del caso de los ERES, para un poquito más tarde. Pero hoy nos hemos levantado, nos lo ha contado nuestro compañero Antonio Raiz, con el fallo ya del Supremo, no la sentencia, todavía no tenemos el texto de la sentencia, pero el fallo del Supremo que confirma la condena de Griñán, de Manuel Chávez, José Antonio Griñán, Manuel Chávez, y de, bueno, los altos cargos implicados en toda la trama de los ERES. Enseguida, la actual portavoz del grupo parlamentario del Partido Socialista, Pilar Alegría, ha dicho tres cosas. Que no se llevaron un céntimo, que son honrados, y que la culpa no la tuvieron ellos, sino que la tuvieron otras personas.
El Partido Socialista tiene el convencimiento absoluto de que ninguno de los dos presidentes se beneficiaron de ni un solo céntimo de euro.
Y Juan Espadas, en Andalucía, el líder de los socialistas andaluces, pues ha ido por el mismo derrotero.
El anuncio hecho hoy del fallo en relación con la sentencia de los ERE muestra que 2 de 5 magistrados no lo comparten. Más allá del fallo, nos ratificamos en la honorabilidad de estas personas que han dedicado toda su vida al servicio público.
Nacho González Galán va a ayudarnos a entender esta noticia, sus consecuencias políticas. Buenas tardes, Nacho.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Nacho, déjame que me vaya hasta Sevilla. Ahí está Juan José Borrero, que es redactor jefe de ABC Sevilla. Buenas tardes, Juan José.
Hola, buenas tardes.
Juan José, ¿qué destacarías de este fallo que hemos conocido? Vosotros hicisteis durante muchos años una labor importante de investigación. de este caso, la pieza política en principio aquí termina, digo, su recorrido judicial, digo en principio porque puede haber recurso al Constitucional. ¿Qué destacarías de este fallo del Supremo, Juan José?
Bueno, el fallo del Supremo lo que viene a confirmar son las sentencias a los presidentes y también a los consejeros, a los más altos cargos, y por tanto la responsabilidad política es lo que se juzga, que no es más que la creación de una red de clientelismo político durante los años 2002 a 2009 en Andalucía, que, digamos, sustentó a lo que fue llamado aquí en Andalucía el régimen del PSOE. Si al confirmar las sentencias de prisión de los consejeros y del propio presidente Griñán, se ha reconocido también por el alto tribunal la malversación continuada. Y, por tanto, que la responsabilidad en aquel fraude que el propio Griñán reconocía en el Supremo del año 2015 estaba en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Pues eso es lo que parece que el PSOE ahora mismo no quiere asumir. Juan José, gracias por este comentario sobre lo que supone ese fallo del Supremo. Nacho, decía que no quiere reconocer, parece el PSOE esto, porque lo que ha dicho la portavoz del grupo parlamentario es que la responsabilidad no era de Griñán, a pesar de que la sentencia dice que tenían conocimiento de lo que sucedía. ¿Por qué sale el PSOE con este argumento si no es cierto?
Bueno, es que la ministra y nueva portavoz del Ejecutivo, la verdad es que se manifiesta con mucha alegría, ¿no? Como corresponde a su apellido. Vamos a ver, esta señora lo que nos viene a contar es poco más o menos que no se lo han llevado crudito a casa. Hombre, crudito sí. No. Ya sabemos que además debajo de un colchón no lo metían. Sí sabemos dónde algunos se lo gastaron, ¿eh? Y mejor que así no recordarlo porque no recordarlo, por el cuerpo al revés, ¿no? Desde luego. Y lo que hay, y Juanjo lo acaba de apuntar muy bien desde Sevilla, oiga, aquí durante una década se ha montado una trama de clientelismo político. Hablar de clientelismo político y hablar de compra de votos a través de eso es algo que se parece bastante. Es decir, democráticamente el asunto es de un calado importante, ¿no? Y económicamente estamos, desde luego, en el caso de corrupción más alto en la historia democrática, en la historia democrática española. Yo no entiendo muy bien esta reacción de la nueva dirección socialista porque, bueno, las cosas hay que reconocerlas, es decir, esta dirección, exceptuando, y tú lo has apuntado, el caso de María Jesús Montero, que por ahí andaba y se sentaba en los consejos de gobierno, también estaba Juan Espadas, al que acabamos de escuchar, como consejero, y hay que recordar que en todos los gobiernos, también en el Consejo de Gobierno de Andalucía, las decisiones son colegiadas, pero bueno, la justicia ha determinado las responsabilidades en los que fueron dos presidentes de la Junta, presidentes además del Partido Socialista Obrero Español a nivel federal, ambos dos. Y en un par de consejeros como altos cargos, ¿no? Pero bueno, es decir, esta nueva dirección socialista lo tenía tan fácil como decir, oiga, pues no estamos orgullosos de esto, es otra etapa, yo no tengo nada que ver y miro hacia adelante. Pero parece que hay un interés enorme, ¿no? En ayudar a Chávez, a Griñán. Las manifestaciones que siempre ha hecho Sánchez, tú recordabas, ¿no? La de hace tampoco unas semanas en la cumbre de la OTAN. No te voy a recordar ya el mitin que se calzó José Luis Rodríguez Zapatero, ¿eh?
Sí.
En plena campaña de la Junta de Andalucía.
Con una defensa cerradísima y sintiéndose orgulloso.
¿No? Y tal,
nos sentimos orgullosos, sí.
Bueno, pues allá. Esto da que pensar que evidentemente el Partido Socialista y sobre todo el gobierno está trabajando, me da la impresión, para una salida, para una solución, sobre todo al caso dramático de José Antonio Rego Griñán, que tiene sobre sí cae, pues claro, una pena de seis años de cárcel
cuando tiene más de 76 años. Precisamente su abogado, Calero, ha dicho que está dispuesto a ir al Constitucional.
Estamos decepcionados y en la medida en que nuestro sistema jurídico permite una reclamación cuando se entiende que hay lesión de derechos fundamentales ante el Tribunal Constitucional, pues estamos ya dispuestos a preparar la mejor demanda de amparo o recurso de amparo.
Bueno, pues eso, están preparando la demanda de amparo. Oye, vamos a ver, Nacho, acabas de mencionar tú a la ministra María Jesús Montero, que era consejera de Sanidad, que además luego tenía la responsabilidad de, en el proceso, personarse como parte de la Junta de Andalucía para reclamar ese dinero, que ese dinero no era del Partido Socialista, ese dinero era
de
todos los andaluces que tenían. ¿Crees que hay algún tipo de continuidad en el la responsabilidad política? Quiero decir, Sánchez, como tú acabas de recordar, en la cumbre de la OTAN dijo, bueno, esto está amortizado ya, pero claro, Montero ahora es su segunda, no sé, claro, si eso le daña en algo.
Jurídicamente no la hay, es decir, el asunto está ya en doble de lectura de sentencia en el Tribunal Supremo, a esperas de que vaya o no al Constitucional, por cierto, que para hacer pensar la cabeza, ¿por qué tantas prisas en renovar el Constitucional? Ay, amigo Fernando,
igual
hay que ir a una votación ajustada, tan ajustada como la de en el Supremo, pero para darle la vuelta y evitarle a Griñán pasar por prisión, que desde luego es un trago que no se lo deseamos, deseamos a nadie. Pero políticamente, que es lo que tú me preguntabas, yo creo que sí tiene recorrido. Bien, es verdad que el PSOE son unos auténticos artistas en esto. Yeah. El Partido Popular actúa casi a nivel de becario. Yo hoy recordaba, y lo he visto por algún sitio, una intervención, pues va a hacer ahora 4 años, y fue de las últimas públicas de él, de Mariano Rajoy, entonces presidente del gobierno, sometiéndose precisamente a la moción de censura que le puso Pedro Sánchez, y argumentada sobre la base de una sentencia que además luego esa sí que fue modificada, pero al revés, por el Tribunal Supremo, y claro, se preguntaba Mariano Rajoy, oiga, ¿y el día que a usted, al Partido Socialista Obrero Español de Andalucía, le condenen por el caso de los ERE, ¿qué va a hacer? ¿Presentarse una moción de censura contra sí mismo? Que esa es la máxima expresión de la responsabilidad política. Ya. Bueno, pues me temo que no va a haber absolutamente nada de esto, pero yo sí creo que desde luego algunos grupos de la oposición deben decir, oiga, aquí si quiere, a lo más, y es lo que hoy ha venido a apuntar Alberto Núñez Feijóo, si quiere hacemos tabla rasa, partimos de cero, pero aquí dejamos de echarnos las culpas unos a otros, y desde luego no aplicar la ley del embudo, que es lo que sí parece que es lo que ha empezado a hacer el Partido Socialista en estas primeras horas, ¿no?
Recordabas esas declaraciones en tribuna del Congreso de los Diputados, en la tribuna de Rajoy. Hoy Feijóo, bueno, ha dicho que él no quiere utilizar este asunto. Lo ha dicho así.
Y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades.
Ha añadido a eso Feijóo que, él no quiere usar la sentencia del Supremo para...
Pero la iba recordando, ¿no?
Eso es. Es una forma, digamos, un género literario, ¿no?
Esto en política, el auténtico artista de esto y quien lo inventó era Felipe González, cuando decía aquello de... uno podría tener la tentación de decir qué, ¿no? Y tal, pero yo no lo haré, ¿no? pues es así. Yo entiendo que Alberto Núñez Feijóo lo que le interesa en este momento que estamos de la película y de la película electoral, sobre todo, es hablar de una alternativa al gobierno y quitarse todos estos asuntos del medio, pero desde luego no ha dejado pasar, ha dicho, yo no me voy a comportar como usted, yo no le voy a ajustar cuentas como usted, pero le ha recordado cada cosa que hizo precisamente los dirigentes, insisto, no solo de la Junta de Andalucía. Ya. Es que Manolo Chávez y José Antonio Griñán fueron dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español.
Una última cuestión, porque hoy en el Consejo de Ministros se ha presentado el techo de gasto, una gran subida del gasto. La ministra Montero, bueno, pues como en otras ocasiones, ha venido a decir que es un techo de gasto, un presupuesto para proteger a los que están más indefensos.
Este gobierno viene practicando una responsabilidad presupuestaria que tienen como objeto elaborar unas cuentas públicas que nos permitan proteger a la mayoría social de este país.
Bueno, Nacho, no me interesa tanto un análisis económico en este momento, sino un análisis político. Claro, este techo de gasto llega después de que Montero y Yolanda Díaz se hayan hecho una foto y después de que, claro, esto está ahí, ahí está metido el aumento del gasto en defensa. ¿Significa esto que cuando lleguen los presupuestos al Congreso, bueno, pues no va a haber grandes resistencias por parte de Podemos?
Hombre, yo creo que Podemos, una cosa es lo que dice públicamente y otra es la que acaba tragando en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros tragan y hacen suyas cada decisión, por mucho que luego protesten. Lo que me llama muchísimo la atención del Consejo de Ministros de hoy es que, claro, por un lado ha salido la señora Montero a poner el techo de gasto, que para que nos entiendan los oyentes es lo máximo que podremos gastar próximo año, que, ojo, en la coyuntura que estamos va a ser, cómo no, un poquito más. Pero luego ha salido la ministra de Economía, que a la vez del techo de gasto tiene que apuntar sus previsiones. Y lo que nos dice es que sí, vamos a crecer el próximo año, pero vamos a crecer un poquito menos. Tú lo recordabas hace solo un instante, María Jesús Montero, que a esto de la Hacienda llegó en Andalucía en pleno caso de los ERES, pero ella que lo que es, y fue consejera de Sanidad, ella que lo que es médico, a mí me recuerda un poco esa imagen que todos tenemos del médico aquel que te recibía en la consulta fumándose un puro y te decía, oiga, no fume, que es malo, ¿no?, que se va a morir. Claro, es decir, vamos a crecer menos, el IPC nos hace más pobres, la economía va a crecer menos, vamos a ser todavía un poquito, todavía menos, más pobres. Pero claro, pero la señora Montero lo que está diciendo es que ellos van a seguir gastando un poquito más.
Ya, hombre.
Un poco de coherencia a este gobierno le hace falta. Siquiera estética, Ya te digo.
Me ha gustado lo del puro.
Es que, era aquella imagen, ¿no?
Es una imagen muy gráfica.
Médica es, al fin y al cabo,
Sí. Gracias, Nacho.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Nada puede borrar la dignidad violada, el mal sufrido, la confianza traicionada. Y tampoco debe borrarse nunca la vergüenza de nosotros, creyentes. Pero es necesario empezar de nuevo.
Son algunas de las palabras que ha pronunciado ya el Papa Francisco en su viaje a Canadá. Ayer estuvo reunido con las naciones originarias de Canadá, con algunos indígenas y, ahí pidió perdón.
Quisiera repetir con vergüenza y claridad, pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas.
Nos vamos hasta Canadá, donde está nuestra compañera Eva Fernández. Eva, cuéntanos dónde estás y cómo va a ser hoy la jornada, o cómo está siendo ya.
Bueno, fíjate, ahora te iba a decir buenas tardes, buenos días, reconozco que son estos cambios de horario. Buenas tardes para vosotros, buenos días. Estáis escuchando ahora mismo los aplausos. Nos encontramos en medio, pero tal cual os estoy hablando, estoy sentada en una de las sillas de este inmenso estadio de Edmonton, el más grande a cielo abierto de Canadá. Los fieles están llegando para la primera misa que el Papa va a celebrar pública. Desde que ha pisado suelo canadiense. La verdad es que es un estadio muy grande. Tenemos nuestras dudas de que se llene. Ya sabéis que los periodistas miramos mucho, ay, ¿se llenará? ¿No se llenará?
Sí, sí.
Por delante de mí están bajando los fieles. Y claro, hoy es una jornada muy especial en Canadá, Fernando, porque es San Joaquín y Santa Ana. Y se celebra de forma especial en todo el país. No solo para la comunidad católica, sino los católicos indígenas, que son bastantes, tienen muy arraigado el cuidado de los ancianos. Por eso estamos viendo también a muchos abuelitos que vienen acompañados. Ayer tuvo Fernando un encuentro que ha sido muy poco visto, pero muy impactante, porque prácticamente después de que nosotros hiciéramos nuestra conexión desde Moskowitz, el Papa se reunió un grupo de ancianos, a puerta cerrada, digamos, personas ancianas de los de las distintas tribus de los pueblos indígenas de Canadá, y fue increíble ese apretón de manos, ese cruce de miradas entre todos. El Papa también dijo que se consideraba un anciano más, y cómo realmente se cuida aquí a las personas mayores, Fernando. Te aseguro que llega a emocionar cómo los nietos, los jóvenes acompañan, no ves a un anciano solo, y por eso hoy seguro que el papel de los abuelos va a estar muy presente en los discursos, en la homilía que escucharemos dentro de poco. La misa que se celebrará aquí, y luego esta tarde va a ser increíble, Fernando. Todos estamos esperando esa llegada, como a 50 metros de Edmonton se encuentra el lago de Santa Ana, junto al que se ha construido un santuario, digamos que es el centro de peregrinación nacional de América del Norte, no solo de Canadá. Allí acuden cada año, desde hace 100 años, cientos de miles de personas para encontrarse con Dios, para recibir ayuda espiritual, para pedir perdón. Hay muchas confesiones, hay una gran devoción a bañar los pies en el lago de Santa Ana, digamos, como para purificar los pecados. Es una tradición arraigada en la comunidad Sioux, era para ellos también el lago sagrado, ¿no? O sea, pues, que esta tarde tendremos también grandes imágenes.
Gracias, Eva, por hacernos llegar ese sonido desde Canadá y por hacernos llegar la crónica de lo que está suponiendo esta visita del Papa a Canadá. Gracias.
Un abrazo. Buena tarde a todos.
Pues precisamente nos hablaba Eva del respeto que tienen en Canadá a los ancianos. Hay abuelos que no son ancianos, hay abuelos que no son ancianos. Y hoy estamos escuchando las historias de tus abuelos. ¿Qué hay en tu corazón, qué hay en tu cabeza de cómo eran los abuelos para ti o cómo son? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues sí, Fernando, es bonito recordar a los abuelos y ver cómo tu padre se convierte en uno de ellos.
Fueron increíblemente buenos. Y ahora tengo que decir que mi padre, el abuelo de mi hija, es un hombre con un carácter un tanto agriado. Pero con mi hija no os podéis imaginar cómo es. Es más, mi hija tiene 9 años, le peina, le pone pendientes, le pone gomina, le hace crestas. Bueno, es una maravilla con mi hija. Los abuelos, yo siento mucho ya no tener ninguno. Era lo mejor que tenía en esta vida. Pero los abuelos son de una calidad humana y de otra pasta diferente.
Y sí que es cierto, ¿eh?
Mira, Fornas, que esto que nos cuenta este oyente es muy curioso. Es decir, parece que le cambia el carácter. Yo creo que más a los hombres que a las mujeres. Le cambia el carácter cuando aparece el nieto. Si este hombre era muy serio, ahora fíjate cómo está. Si está tirado jugando a gatas en el salón. Recuérdanos el teléfono al que pueden mandar nuestros oyentes historias de sus abuelos.
Venga, ese amor a los abuelos en el 607-150602. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Dos cositas. La primera, según están las cosas, necesito que me ayudes a ahorrar. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de tener descuentos en carburante, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tinto de verano, Don Simón. Tinto de verano hay que beber. Tinto de verano pa' el calor. Fiesta, Don Simón, y pa' refrescarse. ¿Qué? Tinto de verano, qué sabor. Fiesta, Don Simón.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche, con Juanma Castaño.
Después de todo el fútbol, tocaba algo de tenis.
Hola, Rafa. Muy buenas noches.
Buenas, ¿qué tal?
¿Te has sentido más querido que nunca en la pista?
Hace muchos años que me siento muy, muy querido, ¿no?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, el número uno del deporte.